Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, en su capítulo 3. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a meditar los versículos del 7 al 10, que dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Voy a leer el pasaje en otra traducción que dice: queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Nuestro tema esta tarde es muy corto y es hijitos. Y como yo les decía, el apóstol Juan está girando alrededor de temas que cada vez va tocando con profundidad. El apóstol Juan habla acerca de la vida eterna. Y muchas veces en la cultura evangélica se suele pensar de la vida eterna como el cielo y calles de oro y mar de cristal, y pues eso es vida eterna, pero y muchas veces demasiado énfasis solo en el cielo. Y bueno, si el cielo fuera solo calles de oro y mar de cristal, pero no estuviera la presencia de Dios, sería un lugar terrible, a pesar de tener calles de oro. Lo hermoso del cielo es la presencia de Dios. El apóstol Juan, tanto en el evangelio que él escribió, como en la epístola, nos deja claro que la vida eterna es Cristo Jesús, es el conocimiento de Dios. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el apóstol Juan está profundizando y profundizando, pero está mostrando algo que es eminentemente práctico. El apóstol Juan está mostrando cómo el evangelio llega a todas las esferas de la vida. Y el evangelio es justamente vida. Y la vida eterna no es vida después de la muerte. Es una vida que empieza en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Y que vamos creciendo en la vida eterna porque vamos creciendo en el conocimiento de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, y estamos en el verdadero Dios y en su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna. Y dice él, y la vida se manifestó. Y Juan no está hablando simplemente de que llenemos nuestra cabeza de conocimiento, que podamos recitar los credos y las declaraciones ortodoxas de lo que es la sana doctrina, sino él está hablando mucho más, y está hablando, la vida se manifestó. Y es vida. Somos llamados a vida. Y hijitos es la expresión con la que inicia el versículo 7. Dice, hijitos. Y no creo que haya expresión más tierna que un hijo pueda escuchar de su padre. Hijo, se escucha bien, pero creo que se escucha como campanitas en el oído de un hijo cuando papá dice, hijito. Y no importa cuántos años tengamos, yo creo que están de acuerdo conmigo, que es bonito escuchar que te digan hijito o hijita. Y es la expresión de un padre espiritual para sus amados hijos. El apóstol Juan está escribiendo a sus hijos espirituales. Pero no es simplemente la expresión de Juan a sus hijos espirituales, sino es la expresión del mismo Padre Celestial, hacia el cual Juan ha dicho cuando empezó en los primeros versículos del capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y es el mismo Padre Celestial que por su Espíritu Santo ha guiado a Juan a escribir estas palabras para sus amados hijitos, para aquellos hijitos que han sido amados con amor eterno desde antes de la fundación del mundo, para aquellos hijitos que no merecían ese amor, pero porque eres rico en misericordia por el puro afecto de su voluntad, él quiso amarlos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y a esos hijitos él les está llamando la atención y les está escribiendo con ternura acerca de realidades que son sumamente necesarias para nuestra vida. A pesar de que hemos sido adoptados en su familia, a pesar de que es por su voluntad de él y no por la voluntad nuestra, que se nos ha dado vida, y habiéndose nos dado vida, se nos ha dado fe para creer. Bueno, se nos dio vida y se nos dio oídos para oír y fe para creer la verdad acerca del Señor Jesucristo. Y ha ocurrido en nosotros lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a estos hijitos les está diciendo por lo menos tres cosas importantes. La primera cosa en importancia es, hijitos, nadie os engañe. Hijitos, nadie os engañe. La segunda cosa importante que está diciendo, hijitos, esta es la verdad. Hijitos, nadie os engañe. Pero hijitos, para que nadie les engañe, yo les voy a decir, esta es la verdad. Y por último dice, hijitos, hay un distintivo para aquellos que son mis hijitos y aquellos que no son mis hijitos, sino son hijos del diablo. Y vamos a mirar qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la palabra. Hijitos, nadie os engañe. Y surge una pregunta, ¿quién puede engañarnos? Nadie os engañe. Nosotros escuchamos una predicación de aproximadamente 45 minutos el domingo en la mañana, otra en la tarde y los miércoles otra vez. Y algunos, pues, tratamos de escuchar alguna otra predicación en la semana, leer la escritura. Pero después estamos trabajando y normalmente nosotros nos estamos predicando. Y el predicador a quien más escuchamos es nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿cuál evangelio nos estamos predicando todo el resto del tiempo, aparte de los 45, serían 90, hora y media, 2 horas y cuarto que tenemos de escuchar la exposición de la palabra? Porque cuando pensamos en la pregunta, en esta declaración, nadie os engañe, y pensamos, ¿quién es el que nos puede engañar? Pues la misma escritura nos enseña las dos posibilidades de ser engañadas, de ser engañados. Y la primera es nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón es el peligro para nosotros, el estarnos predicando un falso evangelio todo el tiempo. Y Jeremías 17, versículo 9 al 10, habla acerca del corazón del hombre y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y hermanos, volvemos a lo mismo. El Salmo 139 tiene relación con esto. El salmista dice, Señor, tú me has examinado y conocido. El salmista no se fiaba de que él se conocía, porque no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuándo podemos ir conociéndonos? Conforme Cristo se revela, entonces empezamos a conocernos. Antes que Cristo se revele, tenemos conceptos demasiado elevados de nosotros mismos. Esta semana el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, decretó una ley. Y en verdad que atreverse a hacer lo que él hizo es pensar demasiado bien de sí mismo. Porque él no está tomando en cuenta que un día va, que él es juez, porque hay un verdadero juez justo. Y que un día él va a rendir cuentas de la manera en que le está representando. Y él se está atreviendo a dar una ley que va contra la vida. Y eso es tomarse el lugar de Dios. Ese hombre no se conoce. Ese hombre cree que está haciendo bien. Ese hombre tiene un concepto demasiado elevado de sí mismo que cree que él puede decir si un niño vive o un niño no vive. Y si matar a ese niño es un derecho. Y eso es terrible, eso es tremendo. Un día él va a estar delante del verdadero juez y va a rendir cuentas de la manera en que le representó. Porque él no quiere ni puede, pero de todos modos es responsable porque él fue creado y se fue puesto en ese cargo justamente porque hay un juez justo a quien él es llamado a representar. Y lo mismo sucede con nosotros. Mientras no se nos sea revelado Cristo, no hay posibilidad de conocernos. Y el apóstol no se confía de sí mismo, porque él entiende lo que el profeta dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Yo no me conozco. Y él dice, tú me has examinado y conocido. Y lo mismo dice el profeta cuando dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y hermanos, tengamos mucho cuidado con muchas, en este tiempo existe mucha gente que se llaman motivadores y que cobran un montón de dinero para hacer a la gente sentir demasiado bien de sí mismos y seguirlos engañando. Y una de las frases favoritas de ellos es, sigue los impulsos de tu corazón. Y la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, engañoso y perverso es el corazón del hombre. El más grande problema del hombre no está fuera del hombre, es su propio corazón engañoso y perverso, su propio corazón rebelde contra Dios, aborrecedor de Dios, un corazón engañoso. Hermanos, el primer peligro de engaño, dice Juan, nadie os engañe. Y el primer peligro es que podemos autoengañarnos. Pero el Señor llama a sus hijitos y les dice, hijitos, nadie os engañe. Y para los hijitos va quedando claro que tenemos que terminar diciéndole como el salmista, ya que me has examinado y conocido, pues sígueme examinando y conociéndome. Y si estoy desviado, si estoy en camino malo, dice, guíame en el camino eterno. Ahora, ¿cuál es el otro peligro de ser engañado? Y el otro peligro de ser engañado es, dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y el otro peligro es ser engañado por el diablo. Por el diablo y todos aquellos que forman parte de su de esa batalla espiritual y que son sus, pues digamos, de su equipo, de su, que se oponen al Señor, los falsos maestros, los medios de comunicación y tantas voces que están demandando nuestra atención. Pero hermanos, no olvidemos, solo hay una voz digna de confianza. La voz de aquel quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Después de ahí, hermano, todo lo tenemos que examinar a la luz de esa palabra, a la luz de la palabra del Señor Jesucristo. No importa de qué periódico venga, no importa si viene incluso de los libros cristianos. Aun cuando leemos los libros cristianos, la Escritura nos llama a examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. No es porque alguien tomó la Biblia y lo abrió y citó unos versículos que nosotros tenemos que creer lo que dice. Los hermanos de Berea escuchaban a Pablo y después ellos no se fiaban de que, porque es Pablo, todo lo que dije es Pablo. Ellos tomaban la Escritura para ver si lo que Pablo decía era verdaderamente como Dios lo había revelado. Y hermanos, solo hay una palabra verdadera y es la palabra de Dios y por ella tenemos que examinar todo. Sea que sea un periódico, sea que sea un noticiero, sea lo que sea. Hoy está de moda decir a la gente, la ciencia dice, y la gente cuando escucha la ciencia dice, y lo que no saben es que hay gente que le pagan para que diga lo que a intereses le interesa que se diga en nombre de ciencia. La Biblia nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y haremos bien en clamar al Señor y sigamos la palabra. Estar atentas a la palabra profética como una luz que resplandece en medio de las tinieblas y ser guiados. No es solo poesía cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es toda la verdad. Así como Dios guió a su pueblo por medio de una nube de fuego en la noche y con una nube en el día, así igual estamos necesitados en este mundo de ser guiados. Si somos hijitos, hacemos bien en pensar en los peligros del engaño. Nadie os engañe. Primero, no nos engañemos a nosotros mismos. Tenemos un corazón engañoso y perverso. Y hermanos, al hombre le gusta la mentira. Por eso es el evangelio es rechazado. Y por eso tantas tonterías la gente cree. Porque le encanta que le mientan. Habiendo caído en Adán, habiendo creído la mentira, la gente disfruta más del engaño. Gracias a Dios que nos dice hijitos, aquellos que nos ha revelado la verdad. Aquellos que nos ha atraído con lazos de amor, hermanos, sigue la advertencia y seamos conscientes como el mismo salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. No importa cuántos años hayamos pasado en el Señor, sigamos viniendo a Cristo. Y yo creo que cuando en verdad hemos venido a Cristo, cada vez Cristo nos va a hacer más consciente de la necesidad de ser humildes, de saber que somos ovejas tontas, fáciles de ser engañadas. Ahora, después de decirnos que nadie nos engañe y ver los peligros, como esos peligros de aquellos que estaban entre nosotros, pero se salieron porque no eran de nosotros y después no se fueron contentos, sino querían venir a arrastrar gente de dentro de la iglesia. Después dice el apóstol Juan, hijitos, esta es la verdad. Y enumera dentro de esta es la verdad por lo menos 6 cosas que son verdad. Dice en el versículo 7, la siguiente parte del versículo dice, el que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo. Esta es la verdad. El que hace justicia es justo. No intentemos darle vueltas y tratar de acomodar o tratar de justificar porque estaremos engañándonos con una cosa que no es la verdad. Aquí el apóstol Juan está inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, esta es la verdad, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que Cristo lo ha justificado por la fe, Cristo lo está llevando a crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y es justo porque está vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Y cada día crece en la semejanza del Señor Jesucristo y obra justicia. Y esa es la verdad. Después, es la verdad también, hijitos, la verdad es que el que practica el pecado es del diablo. Versículo 8, la primera parte dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado no puede decir que es del Señor. El que practica el pecado no puede decir que es hijo de Dios. Dice, porque el diablo, ¿qué más es la verdad? La verdad es que el que practica el pecado, pues sencillamente es como su padre. Se hace evidente, sus genes se hacen evidentes. Así como el mundo no nos conoce y nos aborrece y no nos debe parecer extraño. ¿Por qué somos extraños para el mundo? Porque el mundo no nos conoce, porque no conoce a Dios. De igual manera, el que no practica la justicia, pues es del diablo y es como su padre el diablo, dice. Es como su padre el diablo que ha estado pecando desde el principio. Y dice la siguiente parte del versículo, porque el diablo peca desde el principio. Y en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 44, Jesús estaba hablando con gente que si usted mira cuando empieza el versículo 32, dice Jesús que estaba hablando con los judíos que habían creído en él. Y en verdad que algunos de ellos habían creído en él con una fe salvadora. Y otros habían creído en él como aquellos que salieron a decir, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Y después dijeron, crucifícale. Y a ellos les está diciendo, les dice, todo aquel que practica pecado es esclavo de su pecado. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el versículo 44 dice, bueno, ellos se enojaron de escuchar al Señor Jesús y empezaron a discutir con Jesús y le dijeron, oye, nosotros tenemos un solo padre y nuestro padre es Abraham. Y el Señor les empieza a demostrar que no son hijos de Abraham. Y Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y Jesús está afirmando acá a esta gente, en tu ADN se ve quién es tu padre. Dice, versículo 4, hijitos, esta es la verdad, perdón, no versículo 4, en el versículo 8, al final del versículo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo fue enviado, hijitos, esta es la verdad. Si estás en la verdad, tienes que saber y se tiene que mostrar en tu vida esa vida que se ha manifestado. Y para esto se manifestó la vida, que es Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Si estás en el Señor Jesucristo, Cristo está deshaciendo las obras del diablo, está libertándote del poder del pecado. El creyente peca, pero no vive esclavizado del pecado. No es la práctica constante de su vida. Dice, versículos 34 y 36 del capítulo 8 de San Juan, Jesús les respondió, hablando en el sentido de que Cristo se manifestó justamente para deshacer las obras del diablo. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí está hablando del que practica el pecado. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el hijo es el hijo de Dios. Y dice, así que si el hijo os libertare, ¿cómo vamos a ser? Verdaderamente libres. Hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no es poesía. O sea, no es simplemente un lenguaje así bonito. Hubo gente que inventó que había tres clases de creyente. El creyente, tres clases de hombres, el hombre natural, el cristiano carnal y el creyente, el cristiano espiritual. Y la Biblia, eso no es bíblico, aunque se trate de sostener sobre algún versículo de la Escritura. Si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Cristo se manifestó para deshacer las obras del diablo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hijitos, en quinto lugar dice, hijitos, esta es la verdad. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Versículo 9, cuando empieza, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Y la verdad es también, ¿por qué razón es que no practica el pecado? Dice en la última frase del versículo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él. La otra traducción dice la semilla de Dios, o sea, la vida de Cristo está en él y se hace presente la vida de Cristo, está injertado en la vid verdadera y está recibiendo la savia de esa vida abundante, de esa vida eterna. Se está haciendo manifiesta en su vida. Y esa es la verdad. Hijitos, esta es la verdad. El que es nacido de Dios no vive en una práctica constante del pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos que estamos en él por el Espíritu que nos ha dado. Y ese Espíritu produce fruto del Espíritu. Dice la Biblia que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ese es el fruto del Espíritu, es lo que produce la buena semilla que está en el corazón. En Juan 8, 39 al 40 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Si fueran hijos de Abraham, se notaría que está la semilla. Y es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Juan después dice a los hijitos, Dios dice a sus hijitos, después de decirles cuál es la verdad, dice, hijitos, este es el distintivo divino entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dios está diciendo este distintivo, así que no es algo que se le ocurrió a Juan, es el distintivo de Dios. Y dice, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y la otra traducción que leí hace un rato dice allí, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y nuestra versión, traducción 60 dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios. Hay un distintivo que Dios ha dado. Y dice ahí, hijitos, este es el distintivo divino entre los hijos de Dios y los del diablo. ¿Y cuál es ese distintivo? Y hay otros lugares en la Biblia donde habla que hay una distinción. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y podemos ver tres cosas en el distintivo. Dice, el que no practica la justicia. Dice, todo aquel que no hace justicia o no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice, el que no practica la justicia, ¿qué practica? El pecado. ¿Por qué? Porque dice Primera de Juan también en el versículo 17 del capítulo 5 que toda injusticia es pecado. Entonces, el que no practica la justicia, practica injusticia. Y toda injusticia es pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? En el versículo 4 de este capítulo 3 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Y la distinción es, vamos actuando de acuerdo a la semilla, a la vida. ¿Cómo actuó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo hizo siempre lo que agrada a su Padre. Actuaba de acuerdo a la voluntad de su Padre. Mostraba el carácter de su Padre. ¿Por qué? Porque es su Padre y es natural que un hijo se parezca a su Padre. Y aquí va marcando las distinciones. Y la distinción es, el que no practica la justicia, pues no es de Dios. Y ya vimos que el que no practica la justicia, pues practica la injusticia. Y toda injusticia es pecado. Y ya vimos que el pecado es infracción de la ley. Y cuando pensamos en la ley, no estamos hablando de la ley, digamos, el Señor Jesús cumplió la ley. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos dice que no estamos sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Y el mismo apóstol Juan habla y dice, no les voy a dar un mandamiento nuevo, sino el que tenéis desde el principio. Y ese mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ese es el mandamiento nuevo. En el Antiguo Testamento se dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el Nuevo Testamento el Señor nos llama a amar como Él nos ha amado. Y el distintivo es el amor. El amor es de Dios, dice, vamos a estudiar más adelante. El amor es de Dios. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Y hay algo que es claro. Sus mandamientos no son gravosos cuando hemos nacido de nuevo. Sus mandamientos no son gravosos cuando la vida de Cristo está fluyendo. Cuando hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, cuando seguimos viniendo al Señor Jesucristo, sus mandamientos no son gravosos, porque se nos ha dado la victoria que vence al mundo y esa victoria es nuestra fe. Pero fuera del Señor Jesucristo, no solo son gravosos, nadie puede cumplir absolutamente nada de la ley. Dios ha dado su espíritu a su pueblo, esa semilla de Dios que es la que capacita a su pueblo. Y su pueblo vive para reflejar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, el carácter de Dios es amor. Y amamos a los hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. Y si no hay amor, pues sencillamente estamos engañados. Y no somos hijitos ni somos discípulos. Y eso no quiere decir que no cometemos pecado. Tampoco nos salimos negando el pecado. Pero venimos, cuando pecamos, Dios nos muestra nuestro pecado. Y venimos otra vez al Señor Jesucristo. Y no estamos confiando en nuestra bondad, no estamos confiando y teniendo un concepto alto de nosotros, sino estamos siempre mirando cuán miserables somos y cuán necesitados estamos de venir al Señor Jesucristo. Es el llamado y la distinción es que amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él ha hecho una obra en nuestro corazón. Hermanos, es un asunto práctico. El Evangelio es un asunto práctico. El Evangelio es en el Evangelio que la justicia de Dios se revela. Y esa justicia se revela en el Señor Jesucristo. Y es conocer a Cristo lo que nos va a permitir mirar quiénes somos. Y venir al Señor Jesucristo. Y venir vez tras vez al Señor Jesucristo. Y estar constantemente conscientes de nuestra realidad y nuestra necesidad. No es amar al prójimo como Cristo me ha amado, no es algo que natural y que nosotros podemos hacer. Sin el Evangelio no es posible. El que no conoce a Dios, el amor es de Dios. Y hermanos, esto tal vez parezca difícil de creer, pero hermanos, la gente que Dios no ha salvado, allá afuera en el mundo, no existe el amor. La gente se hacen favores unos a otros y se sirven por intereses unos a otros. El amor es el amor es de Dios. Por eso el Señor dijo que no le des, hagas en tu comida, invites al que te puede devolver el favor, sino invita a los que no pueden. Dios nos amó y nosotros ni merecemos, ni podemos, ni Él gana nada salvándonos. Es por el puro afecto de su voluntad, por su rica misericordia y por su gracia. El amor es de Dios y solo puede haber amor si conocemos a Dios. Y si no hay amor y estamos quebrantando la ley, porque siempre que fallamos en amar al prójimo es porque antes no he amado a Dios. Es porque antes he sido un idólatra. Y si no hay eso, ¿qué tengo que hacer? Clamar al Señor y creer el Evangelio, venir al Señor Jesucristo. No es proponerme hacer las cosas mejor, es examinar mi corazón y clamar que Dios examine mi corazón, venir al Señor Jesucristo. El amor es de Dios. Y la única manera de que haya amor es, el amor es la semilla de Cristo, es la semilla de Dios, la simiente de Dios. Es el carácter de Dios que se hace manifiesto cuando Dios nos ha salvado. Y clamemos al Señor y no estemos contentos con simplemente poder recitar y decir cosas correctas. Que el Señor nos conceda no conocer de Cristo, sino conocer a Cristo. Ver al Señor Jesucristo y llegar a ser cautivos y estar como Juan, que no simplemente vio y tocó, sino contempló a Cristo. Y poder responder con admiración, como dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y que estemos mirando y no perdamos el asombro de mirar el amor que Dios tiene para con su pueblo. Vamos a orar.